amor ya ten. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.
Y tenemos que hablar, por supuesto, de esa nueva edición de Motauros. En su 25 aniversario han batido todos los récords y ha habido más de 21.000 participantes, casi 22.000 participantes disfrutando de todas las actividades, de las excursiones, de los conciertos, de las acrobacias, de absolutamente toda esa programación y ese esfuerzo que durante meses han hecho todos los organizadores de esta concentración invernal que ha traído a moteros de absolutamente todo el mundo. Imagino que tiene que estar muy contento el presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, pues, de verdad, sí, por esas cifras que habéis conseguido y por todo lo que habéis vivido este fin de semana, que yo creo que habéis convertido a Tordesillas y a todos los pueblos donde habéis ido en una auténtica fiesta absoluta.
La verdad es que sí, contentos también porque ha habido afluencia masiva de gente, moteros, inscritos nuestros, pero también de por los alrededor para ver la exhibición de con el desfile de antorchas, y luego el tiempo nos ha acompañado, que ha hecho frío y por la noche heladas fuertes, pero durante el día el solillo y demás, y el tiempo seco es lo que predomina ahí para andar en moto. El tiempo seco es importantísimo, así que nada, muy contento la verdad, satisfecho por las cifras, por el llamamiento que hicimos a los moteros, en fin, bueno, pues no puedo decir otras palabras más que estar contento y agradecer a toda la gente que ha trabajado y ha hecho lo posible para que esto funcionara bien, ¿no? Detrás hay mucha gente del equipo, personal, el motocruz nos han ayudado en las excursiones, muchísima gente colaborando y instituciones y ayuntamiento, por supuesto.
Uh-huh. Refleja un poco el esfuerzo, ¿no?, y el trabajo que lleváis a cabo durante los últimos meses, pero yo ya no me quedaría en esta edición solo, Juan Carlos. Yo creo que si no también habéis demostrado con estas bodas de plata, con estos 25 años, todo lo que supone Motauros realmente, después de un fin de semana como Pingüinos, en el que la gente sigue queriendo y demandando todo lo que tiene que ver con esas concentraciones invernales, y ahí estáis vosotros para demostrar que también se puede hacer muy bien y que sobre todo la gente sigue apostando por Motauros.
Sí, por supuesto. Yo creo que después de esta trayectoria de estos 25 años, pues no, como todo, nada tiene que ver con el comienzo, ¿no?, de esfuerzos, de equivocaciones y de errores, que aquí también las hay muchísimas, sin duda, pero bueno, pues estos últimos años hemos ido consolidando, marcando. La gente que quería venir a Tordesillas, que quiere seguir a Tordesillas, que viene a Motauros, sigue siendo fiel, y además nosotros tenemos una base de datos importante en el que la mayoría de la gente repite y repite y repite, siempre se incorpora gente nueva, ¿no? Y este año sí que hemos notado esa afluencia de gente que no había ido otras veces, que no había venido otras veces, y que ya desde el inicio de anunciar la temporada en noviembre y diciembre, pues ya notábamos que había gente nueva que llamaba y quería estar aquí, y así ha sido. Lo notamos enseguida en online, que subimos un poquito, pero sobre todo el jueves, muchísima gente nueva que no sabía cómo ubicarse, es que era gente nueva de verdad que venía, y así ha sido el resultado, ha sido que ha habido ahí una importante subida de gente que no ha llegado otras veces.
¿Y por qué crees que es, Juan Carlos? ¿Cómo le puede llegar a un hombre de Texas, que ha venido también alguien de Francia, lo que supone Motauros, y por qué se interesan y por qué han llenado este fin de semana Tordesillas?
Yo supongo que el trabajo, el reconocimiento de estos años, quizás también la aceptación de estos 25 años, pero bueno, 25 años es una aceptación de que cumple 25 y pues tiene alguna cosita más, pero tampoco es nada, no sé, novedoso. Pero bueno, sí que había esa expectación de que 25 iba a ser diferente, que había que estar aquí, que había que apoyar.
Que había que vivirlo,
y que
¿no?,
tendríamos cositas y vivirlo, exactamente. Y este hombre de Texas, pues coincide que tiene unos familiares o amigos, o tenía ya alguien en una casa, o la han invitado en Portugal, y entonces tenía pues ya a Portugal, entonces ha hecho viaje de Texas, Portugal, España. Y ha venido con club de gente de Portugal, pero ha hecho primero parada en Portugal y luego España. Entonces, bueno, al final es algo novedoso, algo diferente, claro. Pero bueno, nos sorprende muchísimo, porque es verdad. Y luego sí que ha habido muchísima gente portuguesa, de Portugal es una prolongación más de Motauros, además muy fieles, muy clubes muy, muy, muy importantes hacia Motauros, y que lo viven de otra manera, más intensa, diferente a algunos clubes aquí nuestros, pero bueno, gente muy muy fiel a Motauros, y en Portugal sin duda pues somos, ahí tienen muchas importantes como Faro, Goes, Parque de Estrada, de Finiel, pero todos estos clubes nosotros nos tienen muy 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 mirado en Portugal, y somos una de las importantes, una cita muy importante en Portugal en la que la gente coge esos días de vacaciones para venirse a España. Entonces, bueno, pues mira, bienvenido sean, y al final todo lo que venga a España y se genere por aquí movimiento, riqueza y personas visitando, haciendo turismo, pues genial. Y de Francia y Italia me consta que ha habido algo, pero bueno, es minoritario.
Claro que sí, es que vienen a España, pero vienen a Tordesillas, realmente vienen a Motauros y es donde dejan también sus dineros, sus ganas y su ilusión. Quien no podía faltar, por supuesto, tampoco este año es Santiago Rivas, ese primer escrito, el motero solitario que no falla nunca y que también le habéis querido rendir un homenaje con uno de vuestros premios, ¿no? Al igual que con muchísimas instituciones, con, bueno, pues muchas personalidades que han recibido un premio, un galardón este año para darles las gracias, ¿no? Entiendo de alguna manera, Juan Carlos.
Claro, por supuesto. Siempre premiamos al más fiel, al motoclub más fiel, al más lejano, al piloto, al más joven, que hay un niño
De siete días.
Que bueno, que el padre se inscribe y que sigue viniendo aquí todos los años. Y querían que este 25, pues marcara casi el inicio de su hijo en motero. Entonces, bueno, pues le agradecer. Y es lógico que este año quisiéramos agradecer a siempre, ¿no? Pero más este año, pues a todos, la gente, personal que nos acompaña, instituciones y luego gente que muchas veces no se le premia, que está al lado y no lo vemos, el speaker lleva aquí muchos años con nosotros, el speaker, personal de trabajo, motoclubs que estaban trabajando, colaborando en, como he dicho antes, en solventar las antorchas, en vigilar los cruces, en estar por otro lado,
en ayudar,
la trazada,
claro,
de Medina, un grupo motero aquí de Tordesillas, otro grupo de Tordesillas, que están también de Tordesillas, pero que son clubes diferentes, pero al nuestro, pero que colaboran, están con nosotros, muchos clubes de Toro, muchos clubes que colaboran, que nos ayudan y que en momentos puntuales necesitamos tirar de ellos, aunque no estemos con todo lo grueso de trabajando, ¿no? Pero ellos en un momento determinado dejan de divertirse para dedicarnos un par de horas o una hora en cubrir todas esas cosas y se lo agradecemos.
Al que también le agradecí siempre mucho su trabajo es a todos los cuerpos de seguridad que trabajan ese fin de semana intensamente con un despliegue especial de efectivos y en el que, bueno, desgraciadamente sí que hemos tenido que lamentar dos accidentes, uno creo o dos están heridos graves, pero siempre también hay muchísima gente trabajando para que todo tenga la mayor seguridad posible, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Desgraciadamente hay que lamentar esos accidentes, que siempre de la organización pedimos prudencia, un poquito de control, sobre todo las ambulancias de muchas de las subidas del homenaje, que más motos en medio. Bueno, al final, bueno, pues por un motivo u otro, no hay que entrar a valorar ahora, se cometen errores y crean un problema y accidentes. Y entonces yo desde aquí, primero, disculpas y a la gente que han salido atropelladas y que han... no se puede controlar eso, eso es el piloto que tiene que controlarlo y luego, pues nada, intentar pedir que todo evolucione favorablemente, que no haya, que esas personas graves evolucionen rápidamente y que no haya fallecimientos, que sea lo más grave y intentar solventar esas cositas y mejorarlas y que no vuelvan a pasar.
Pues seguro que se van a mejorar, es uno de los, yo creo, pues espíritus que tenéis en Motauros, analizar bien los errores, mejorarlos y hacer de cada edición una edición mejorada y especial, como ha sido este 25 aniversario, con esos casi 22.000 participantes y con esa sensación de fiesta y sobre todo de un ambiente familiar el que se ha vivido en Motauros en este año tan especial que nadie ha querido perderse. Juan Carlos, gracias por habernos atendido, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros por estar siempre detrás, apoyándonos y hablando de Motauros, que es importante. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a seguir por la provincia de Valladolid, porque anda que no nos ofrece actividades y disfrute durante todos los días del año prácticamente, pero nos vamos a ir ahora hasta dos centros turísticos de la Diputación de Valladolid, porque también ofrecen talleres para escolares, sí, donde aprenden muchísimo, por ejemplo, en el Castillo de Fuensaldaña o en la Villa del Libro. Y quien dirige estos dos centros es Laura Martín. Muy buenos días, Laura.
Buenos días.
Un placer, como siempre, charlar contigo, Laura, para que nos cuentes qué es esto de los talleres escolares que hacéis en estos centros.
Las típicas excursiones que hacen todos nuestros hijos con el colegio a distintos centros y que les imparten talleres, pues quería comentaros que en la provincia de Valladolid, que tenemos algunos centros cuyos talleres escolares son ya muy famosos entre todos los padres, madres, niños y profes de colegios, como es el Museo del Pan, con sus talleres de pan, o Matallana, con los de medio ambiente, el írtelo a pasar muy bien al Valle de los Seis Sentidos, al Canal de Castilla, bueno, a todos los centros que tenemos en general, al Museo de las Villas Romanas, por supuesto, pues que también en la Villa del Libro y en el Castillo de Fuensaldaña hacemos talleres, pero llevamos menos tiempo haciéndolos y a lo mejor son un poquito menos conocidos entre el profesorado y el mundo escolar.
Pues vamos a darlos a conocer hoy con muchísima más profundidad. Por ejemplo, en el Castillo de Fuensaldaña sé que hacéis hasta petos medievales.
Sí, hacemos unos peteos medievales con unas telas de felpa muy bonitas y con muchos colorines, y es un chaleco medieval que luego el alumno se lleva y que de verdad no es la típica cosa que tienes por ahí en casa rodando y que no sabes en qué cajón guardar, porque son muy bonitos y vale para que los niños y niñas estén disfrazados. Se hace, pues es el típico peto, así como si fueran a participar en un torneo con el caballo y con la lanza, y cada niño se hace su propio escudo, se lo pone, lo tiene que recortar, lo tiene que poner en una plantilla y luego salen todos tan guapos.
Hombre, claro, y se lo pasarán estupendamente bien haciéndolos además.
Sí, sí. Estos talleres sí que son para niños a partir de 6-7 años, que tengan más destreza manual porque hay que cortar con las tijeras y luego usar el pegamento. Uh-huh. Y acabamos con el pegamento un poco siempre...
Pegaba la compañera, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero aparte que es que les divierte mucho, la verdad, lo del pega-pega.
Claro, sí. Claro que sí. Escudos, petos medievales y también danza cortesana hacéis en el castillo.
Sí, depende del taller que el colegio quiera elegir, porque el taller escolar incluye la visita guiada al castillo, que está muy bien porque sirve para apoyar un poco esas clases de historia, de conocimiento que tienen en el colegio sobre la historia medieval universal y de España en concreto, y también sobre nuestra región y cosas de nuestra región en conocimiento del medio. Y muchas veces se elige el taller de danza cortesana, les vestimos de princesas y príncipes y les enseñamos a hacer un baile con la música de la época del siglo XV.
Pues tan divertido como lo anterior, pero sobre todo también yo creo que hay que dejar claro, Laura, que son distintos enfoques, ¿no? Según las edades y lo que elijan los centros escolares, tenéis toda esa variedad, pero también muy enfocado a los alumnos que van a ir a recibir esos talleres.
Sí, porque si son de 3 a 6 años, con ellos podemos hacer el taller de baile cortesano o el de, en vez del de peto, hacemos el de escudos, que es tenemos unas plantillas con unos escudos de la familia de los Vivero, los propietarios del Castillo de Fuensaldaña, uh-huh. y lo tiene que colorear cada uno a su gusto. También quiero comentar que en el castillo tenemos infraestructura para que los niños puedan almorzar. También lo pueden hacer en la explanada del castillo, pero depende de la época del año, si hace frío, si...
Un día como hoy les metéis dentro, no les dejáis en el
Un día como hoy no les dejamos fuera, no somos tan malos. Y como el patio del homenaje allí son las propias instalaciones el castillo, pues están muy bien y les divierte mucho porque es un castillo medieval y es pues muy divertido.
Claro. Es que es una oportunidad única la de vivir esa experiencia de meterte en este castillo maravilloso que tenemos en la provincia, como lo es también irnos hasta la Villa del Libro, porque allí hacéis marcapáginas o camisibai, pero háblanos primero de los marcapáginas, que luego lo otro seguro que nos va a llamar más la atención.
Sí, pues los marcapáginas pueden ser de distintas formas, tamaños, colores, hacerlos con distintas texturas, no solamente con papel y cartulina, y dejándoles fluir la imaginación. Tanto en el castillo como en la Villa del Libro, además, estos talleres los hacen personajes anónimos históricos.
¡Ah, qué bien!
Personajes del pasado, sí, porque de repente aparece pues un monje cisterciense, que además de cultivar sus plantas se dedica a copiar manuscritos, o puede que sea una institutriz del siglo XIX, así un poco Nanny McPhee.
¡Qué bueno!
Un poquito ese estilo, un poquito Rottenmeier. No sé si lo de Rottenmeier lo van a entender todas las generaciones, pero los padres
sí, lo entendemos.
Y madres de mi edad seguro que lo entienden porque todo el mundo ha visto Heidi.
Claro que sí. Oye, ¿y el camisibai, que lo quiero decir bien, qué es?
Sí, pues el camisibai es un teatrillo de origen japonés que surgió en el siglo XIX, cuando hubo una crisis económica muy grande en Japón, y los padres de familia, para complementar el salario que tenían para mantener a sus familias, se dedicaron a vender chucherías por la calle, y para vender esas chucherías tenían que atraer a los niños. Los atraían montando un teatrillo en la calle. El teatrillo es una pieza de madera en la que se colocan unas láminas que cuentan una historia. Entonces, el señor que hacía el kamishibai iba pasando esas láminas y leyendo el cuento por detrás. No se le podía ver la cara. Imaginaos como un pequeño títere. Es un concepto parecido, pero no es exactamente lo mismo.
Vale.
Porque el teatrillo de los títeres, pues salen marionetas, y aquí con este teatrillo puede ser del tamaño de un DIN A3 más o menos, y no se le ve al señor. El señor va contando un cuento en láminas que se va pasando.
Qué bonito.
¿Qué es lo que hacemos con el taller de kamishibai? Es una herramienta pedagógica alucinante, porque tú vas a contar una historia y la tienes que contar en dibujos, y tienes que pensar la historia y definir en cuántos dibujos la vas a contar. Y luego hacer los dibujos y hacer una frase para cada dibujo para contar la historia. Con lo cual conlleva una planificación mental, un trabajo en grupo y una aplicación de muchas destrezas, porque puede ser la de la escritura, pero también la de la pintura o el dibujo, con lo cual es maravilloso para hacerlo con grupos en los que cada persona tiene unas habilidades diferentes. Todos aportan.
Pues de verdad que todos aportan, me parecen maravillosos estos talleres escolares que tenemos en estos centros turísticos de la Diputación de Valladolid, y estos algo menos conocidos, ahora ya los conocemos y seguro que os van a llamar muchos centros. Gracias, Laura, un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y seguro que nuestros oyentes recordarán el viernes que les hablábamos de ese caso de Esther López. Bueno, pues el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, encargado de este caso, ha acordado finalmente mantener en situación de libertad al presunto autor de su desaparición y muerte, de Óscar. Pese a esa comparecencia, recordaréis, celebrada el viernes, en la que las dos acusaciones particulares, las ejercidas por la hermana y los padres de la víctima, solicitarán el encarcelamiento del único investigado, ese encarcelamiento provisional hasta que fuera al juicio. Bueno, pues la jueza finalmente ha decidido que no. Las causas y las razones, pues dice que, bueno, que conste en causa que la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión, pues que no eran suficientes. Dice que si fueran varios los hechos imputados, estarían a lo previsto las reglas especiales para la aplicación de las penas, pero bueno, que finalmente decide que no hay ninguna causa justificada para que Óscar entre en prisión. Acabamos de poder estar charlando con Inés, que no nos ha podido atender en directo, pero me decía que no se han sorprendido ante esta decisión de la jueza, porque sobre todo la fiscalía, recordarán, no veía ninguna, bueno, pues causa para que pudiera directamente la jueza mandar esa prisión provisional para Óscar. Entonces dice que ante no ver ese apoyo de la fiscalía el viernes, pues se temían que finalmente ha pasado lo que ha decidido la jueza, que Óscar siga en libertad hasta que el juicio se celebre.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Locura irrumpe cada vez
COPE Valladolid.
Estar informado.
Después de 16 años de retraso, sí, 16 años, parece ser que la constructora va a entregar esta semana el edificio a la Consejería de Sanidad del Centro de Salud de la Magdalena, que tanto también hemos hablado aquí en estos micrófonos. Bueno, parece ser que ya por fin esta semana está enfilado a su apertura. La Consejería tiene todo el equipamiento preparado para vestirlo rápidamente y poder así abrirlo. ¿Qué va a suponer este Centro de Salud de la Magdalena reabierto? Bueno, pues nuestra compañera Carmen García Mollón ha estado hablando con algún usuario.
De 500 a 2.100 metros es lo que pasará a tener el Centro de Salud de la Magdalena, levantado en el camino del cementerio. Dará servicio a los ciudadanos de Belén, del barrio del Hospital, San Pedro y Santa Clara. Abre con 16 años de retraso y durante ese tiempo los usuarios han tenido que ir a las consultas en unos locales de la calle Nuestra Señora que no reúnen condiciones para prestar ese servicio, lo que ha generado movilizaciones y también reivindicaciones reiteradas en el tiempo. Se espera que esta próxima semana la obra será entregada a la Consejería de Sanidad. Y vamos a hablar con Javier Magaña, que es un usuario que ha estado del barrio del hospital, que ha estado yendo a otro centro de salud y que ahora tendrá que ir a ese nuevo centro de salud de la Magdalena para ver cómo lo vive. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo recibe esta noticia de ese centro de salud? Ya han terminado las obras, falta que Sanidad lo equipe, ¿no?, para que ya culmine. ¿Cómo vive esa noticia?
Pues aquí vivimos un poco con ilusión para ver cómo recibimos, cómo está equipado y lo que tiene el centro nuevo de salud, porque el que teníamos pues era un poco para la dependencia que tenía pequeño y bueno, los usuarios necesitaban un poco más de espacio para ser mejor atendidos.
Porque ¿en qué situaciones se encontraba, por ejemplo? No sé si usted iba de forma recurrente, si no.
Más o menos sí, de forma recurrente solía ir y ahora, por ejemplo, para las vacunaciones y demás, pues la gente se tenía que estar esperando fuera y demás, y bueno, era un poco incómodo la situación.
Porque quizás se quedaba pequeño ese espacio.
Sí, sí, era pequeño para la situación que tenía el barrio.
Ahora, ¿qué supone ir a este nuevo centro? Bueno, cuando esté abierto, no sé si está a menor distancia que el otro.
Está a mayor distancia, creemos, y de hecho en el barrio hay gente mayor, o bastante gente mayor, y claro, antes estaba mejor comunicado, ahora va a suponer que la gente mayor vaya hacia allá, algunos a lo mejor con problemas de salud que no pueden acercarse, y el aparcamiento pues es un poco pequeño, hoy encima están las universidades, y imagino que habrá problemas de desplazamiento de esas personas que reivindicarán pues autobuses o un mejor acceso.
Y lo que ocurre en este nuevo centro es que también va a haber, por ejemplo, nuevos espacios como un triaje de enfermería o área de matrona, también pues más consultas. ¿Esto cómo les puede afectar a ustedes? ¿Mucho mejor porque así tienen más especialidades?
Sí, va a ir mejor porque si hay más especialidades, pues la gente en vez de irse a otros centros de urgencias o de especialidades, pues van a ir ahí y les van a poder atender más rápidamente, se supone.
Y porque, Javier, ¿cuánto tiempo ha estado yendo a ese centro en calle Nuestra Señora hasta que sea...? Bueno,
en ese centro siempre estamos yendo. Lo que pasa es que ahora vamos a pasar a un nuevo centro, pero ahí siempre estábamos nosotros.
O sea, que siempre se iba a ese centro, no ha habido un cambio a lo largo del tiempo.
No. En nosotros no, pero en otros barrios a lo mejor sí, que no lo sé.
Entonces, bueno, con ilusión, decía, ¿no?, este nuevo centro de salud de la Magdalena.
Sí, esperemos que se cumplan las expectativas y que funcione lo más rápidamente para que no sea tan pequeño el centro y haya más especialidades y la gente pues pueda ser mejor atendida, claro.
Porque, por poner un ejemplo, ahora mismo, en comparación ahora, que está yendo a esa calle Nuestra Señora desde el barrio del hospital, a ir al nuevo centro de salud de la Magdalena del Camino del Cementerio, en cuanto a distancia, o sea, en cuanto a tiempo, ¿cuánto supone uno y cuánto supone el otro?
Bueno, hay diferentes centros que están un poco lejos, a lo mejor les resulta más de 20 minutos o media hora de desplazamiento. Y suponiendo que lo que decía, que era gente mayor la que va a sufrir ese desplazamiento.
¿Y en tu caso, por ejemplo? Pero, por ejemplo, ahora, Javier, ¿cuánto tardas en ir y cuánto tardarás en el próximo centro?
5 minutos al viejo y al nuevo, pues 4 días, 10 minutos.
Bueno, y no sé si reclamáis a lo mejor que haya más facilidades en cuanto a transporte.
Sí, la gente, ya digo, del barrio está reclamando que haya transportes porque es gente mayor y entonces hay gente que está mucho más lejos y no se va a poder acercar.
Pues Javier Magaña, del barrio del hospital, gracias por acercarnos. Pues eso, ¿cómo os va a afectar este centro de salud de la Magdalena? Que ya parece que están las obras terminadas y que, bueno, a la espera de conocer esa fecha de cuando se inaugure, y ahora esta próxima semana pues esa obra será entregada a la Consejería de Sanidad. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros. Saludo.
Gracias a los dos, nos alegra realmente que se vaya a abrir este centro de salud La Magdalena, que llevamos muchísimos años contándolo con los pacientes, diciendo queremos que se reabra, y bueno, pues finalmente va a ser esta semana cuando se le va a dar, como decimos, a esa consejería, y que nos dicen incluso que va a tener más consultas, va a incorporar nuevos espacios que ahora no tenían, como por ejemplo un triaje de enfermería o el área de matrona, así que se va a abrir incluso con mejoras, que eso es lo que tenían que hacer.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Foxy Mega Rollo, 4 igual a 12 rollos, 2,75 euros. Y en frutería, mandarina Clementina Bruñó, kilo, 1,79 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Si alguno de nuestros oyentes esta mañana, en torno a las 10:30, se ha visto sorprendido porque habían cortado el puente de Poniente, bueno, pues no pasa nada, no hay ninguna obra, se va a poder circular, pero ya con normalidad, y lo que ha pasado es que se ha cortado al tráfico debido al incendio que ha sufrido un turismo, y claro, tenían que apagar el mismo los bomberos y sobre todo después volver a reabrir este puente de Poniente. Bueno, pues a las 10:35 aproximadamente era cuando el vehículo que se encontraba en llamas en el carril derecho del puente de Poniente, pues ha asustado a todos los vecinos, han llamado a la policía, a los bomberos, se ha cortado el tráfico, y ahí es donde el Servicio de Extinción de Incendios de Valladolid pues ha sofocado las llamas con ese motor del turismo y bueno, pues ha apagado el incendio, que no ha tenido, que sepamos al menos hasta el momento, ninguna repercusión personal. Pero sí que en torno a las 11:30 aproximadamente la policía nos decía que podía abrir y reabrir pronto en cuanto la grúa retirara ese coche de la zona, que ya también estaba por el lugar. Así que bueno, para contaros lo que ha sucedido esta mañana en el centro de Valladolid, que ha sido un incidente que no hay nada, no tiene nada que ver con obras, ninguna llamada que nos habéis hecho los oyentes, y que el puente de Poniente va a ceder esa circulación habitual y normal como siempre.
Fuiste tú el culpable, o yo fui yo, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón.
Así nos acercamos a la 1:00 p.m, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Vete de aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después.